García Negro, que está fatal, que no haya política, que era un poco hacerla del salmón, ir a contracorriente por decreto. Y si decía una autonomía roja A, la comunidad azul decía B, y así constantemente. Y si el gobierno central decía B, la oposición decía C. Pero bueno, eso al final tampoco nos compete. A otro toro, que diría nuestro Roberto Gómez. Pero sí que me llama la atención, ¿no? O sea, ¿qué pinta tomando una decisión de vacunación? ¿Por qué le pasa la pelota al tejado de las comunidades que ya bastante tienen con lo suyo? Me parece que es una dejación de funciones. Que todo quede en manos del Ministerio de Sanidad, que me parece bien, junto con las 17 comunidades, entonces la Federación, o sea, tienen esa sensación que se están pasando la pelota y que al final la van a dejar correr y tienen la sensación de que van a ir a la Eurocopa sin vacunar.
Hay una frase que es, ¿la culpa de quién es? La culpa del gobierno. Siempre parece que la culpa es del gobierno. Para Camacho, la culpa tiene, más que nombres y apellidos, siglas.
Hay que echarle la culpa a la UEFA. ¿Entiendes? Porque la UEFA, cuando organiza un campeonato de este tipo, debe tener a todo el mundo vacunado, pero no solamente a los jugadores, sino a todos los staff de todos los equipos. Se hubiera acabado este lío, ¿no? O sea, que en cada país es diferente. Aquí en España, pues podemos pensar que por qué no yo y por qué tú sí. Pues todo esto está muy bien, pero yo creo que es un campeonato de Europa, que es una cosa que se ve en todo el mundo y que la UEFA tenía que haber tomado las medidas pertinentes.
También. Estoy de acuerdo con Camacho. También. Es que la UEFA, el COI lo ha hecho. El COI ha vacunado a todos los países. Se han puesto de acuerdo con los comités olímpicos respectivos de cada país y el COI tiene vacunada a toda la familia olímpica para que en Pekín pues no se extienda más el virus. Demagogias aparte, sensibilidades aparte, hay que respetar todas. ¿Por qué un taxista que todavía no ha sido vacunado y está en primera línea? Pues mal. Vamos a ser todos vacunados y el ritmo de vacunación está siendo muy alto y todos nuestros padres están ya vacunados, gracias a Dios. Pero demagogias al margen. La UEFA ha hecho ahí un Poncio Pilato en toda regla. O sea, estoy muy de acuerdo, pero con Camacho, UEFA, que ayer fue felicitado como Ortega manda por su cumpleaños 24.
Pero UEFA ha sido laxa desde que arrancó la temporada. Es decir, UEFA ha permitido a mucha gente cruzar fronteras y a otras no. Quiero decir, UEFA ha permitido siempre el libre desplazamiento y ha dejado todo en manos del gobierno local. O sea, eso va a pasar con los aforos en los diferentes estadios, al punto que en Budapest...
Sí, cada país va a tener un aforo.
En Budapest se puede meter el 100% del aforo, sí, en el Ferenc Puskás Arena. Y bueno, esto se ha visto en la Champions, que había sitios a los que sí que se podía desplazar medios de comunicación y otros no, pero no por UEFA, sino por una cuestión del gobierno local. Y yo creo que UEFA lo que hace es que prime el espectáculo y que cada palo aguante su vela. Que cada federación haga lo que quiera con sus jugadores, pero estoy bastante de acuerdo con Camacho, ¿no? Que si UEFA al final es la que orquesta todo, pues decir, mira, yo no os voy a vacunar, pero el jugador que no venga vacunado no puede jugar. O sea, poner por lo menos una base. Y bueno, pues al final, en esas muchas deficiencias que tiene UEFA...
Pero por eso se ha caído en la improvisación. Yo no critico a la Federación Española. O sea, yo creo que se ha caído en la improvisación porque, para empezar, el organizador del torneo se ha lavado las manos. Entonces, por eso el resto va a rebufo. Y luego podemos criticar que si Alejandro Blanco cogió el teléfono y llamó al presidente Sánchez y le pidió hace 3 meses que, por favor, si se podían vacunar a los olímpicos, y se accedió, y no ha habido tanta polémica como ahora con los futbolistas, y son, repito, 50 vacunas. Estamos en las que estamos por culpa de la UEFA. Para mí, Camacho for president. La culpa absoluta de la UEFA.
Sí, sí. Es otra arista que no se había tocado, ¿no? Y es verdad que ahí sí que los jugadores están prácticamente atados de pies y manos, porque no van a despotricar contra una organización dictadora y tirana, como se ha demostrado con lo de la Superliga, que ahora mismo pues tiene en jaque a Madrid, Barcelona y Juventus, y les tiene secuestrados, al punto que, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Que ellos intentaron llevar a cabo de aquella forma, sí, sin muchas tablas y sin una base formada, la Superliga, y UEFA, en un ataque de cuernos, dijo, ¿cómo? Pues que no queréis jugar conmigo, no vais a querer jugar. Y les tiene secuestrados, al punto que bueno, con amenazas, con acto de boicot. Es una vergüenza lo que está haciendo UEFA y sería un atropello si finalmente Madrid, Barça o Juventus no pueden participar la próxima temporada en la Liga de Campeones por promover en un mundo libre y democrático una competición paralela, que están en su derecho.
Con la Superliga le ha faltado a la UEFA lo que le ha faltado con la Eurocopa: prevenir. Prevenir antes que sancionar, ¿eh? Prevenir antes que curar, porque a lo mejor ahora hay que curar a todos los que se han contagiado por no haber organizado bien las cosas. Pero bueno, Toribio, no sé si tienes algo más, pero te digo una cosa, te queda totalmente prohibido, ¿eh?, entrar en la antena para contar otro positivo. O sea, no sé cómo lo vas a hacer.
Bueno, a mí la verdad que igual hasta hace...
Quiero decir, te queda permanentemente prohibido. Te queda prohibido que las noticias que nos des sean todas negativas en este caso.
Esperemos que no haya más sobresaltos, aunque ya escuchamos ayer a Rubiales, sí, lo decíamos aquí.
No era muy alentador.
Que
no.
Es que al final es muy complicado.
De momento van dos, Busquets, Diego Llorente, que no haya más. Es verdad que están todo el rato pasando PCR sin parar y antígenos y
sí,
demás.
Sí, pero el problema es que el virus ya está dentro.
Ya está dentro.
El virus ya está dentro y ahora ya hay otra correa de transmisión que fue Diego Llorente. Y bueno... Y hasta aquí puedo contar.
¿Qué diría Mayra Gómez Kemp?
Hasta aquí puedo contar, porque al final pues te llegan muchas informaciones, saben muchas cosas, pero por aquello de la privacidad y protección de datos, pues no se pueden contar más,
sí, porque
más cosas.
Se barrunta que vas a entrar en antena más veces a lo largo del día o a lo largo de los próximos días para comunicar más positivos, por desgracia. Pero bueno, hablaba con Toribio antes fuera de antena y me decía, hombre, hay unos cuantos ya inmunizados en esa primera burbuja, ¿no? Porque ya han pasado el COVID. Pero yo veo que como esto vaya
igual,
más,
Rafa,
como
igual.
Vaya más, veo que la lista de Luis Enrique no tenía ningún tipo de sentido, porque al final el COVID va a hacer la lista y la burbuja 2 va a ser la sección absoluta va a ser un mix de la burbuja 1 y la burbuja 2, a este paso.
Da igual, Rafa, da igual, porque al final se han visto varios casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ferran lo ha pasado dos veces y hay más jugadores
sí,
que lo han pasado más veces. Incluso, bueno, pues cuando te vacunan puede dar positivo. En fin, que...
No es que cuando te vacunan, tú puedes contagiarte, lo único que no se te manifiesta, y lo bueno, por eso es un gran invento de la ciencia las vacunas, lo bueno es que tú no puedes contagiar una vez vacunado.
Sí, pero el tema es que efectos prácticos, si te hacen una PCR, pita. Y si das positivo, para UEFA eres positivo, y igual que
sí,
estés
sí, sí.
Vacunado
está
o no vacunado,
claro,
y no puedes
claro.
Acceder al
que
estadio.
Que se lo digan a Fernando Roig, ¿no? Que no
sí.
Le dejaban pasar al estadio.
Sí, sí, bueno, le pasó
final.
También en su día con la selección a Adama, Oyarzabal, sí. Con muchos anticuerpos y no les dejaban pasar. Y nada, solamente para acabar, déjame que me ponga de pie, que me quite el sombrero y que aplauda, como dirá Luis Enrique, hasta quedarme sin muñones. Al equipo de Luis de la Fuente, que ayer
sin
se tomó
duda.
El partido muy en serio, que no fue ni mucho menos una pachanga, que dignificó el fútbol, dignificó el amistoso y que todos hicieron méritos para seguir representando durante mucho tiempo al equipo nacional. Gran partido, me gustó mucho la selección, me gustó mucho Gonzalo Villar y hoy, por cierto, esperemos que ya haya acabado, pero tenía Hugo Guillamón examen de la carrera en la que está... inscritos, en la que está matriculado, que es Ingeniería Biomédica.
¡Qué complicado!
O sea, el chaval acabó el europeo.
Pudiendo estudiar periodismo, ¿verdad?
Por ejemplo, se fue al europeo, según acabó el europeo, que cayeron contra Portugal, se fue a Valencia a estudiar y se iba a quedar, bueno, pues encerrado estudiando para ese examen. Uh-huh. Y ayer tuvo que venir de presa y corriendo, o anteayer, a Las Rozas. Ayer disputó el partido de la Sub-21 absoluta contra Lituania, marcó el primer gol y hoy examen de Ingeniería Biomédica. Y también un abrazo fuerte a Álvaro Fernández de Arnedo y a Luis de la Fuente de Aro en el Día de la Rioja,
muy
porque
bien,
me contaban
bien.
Que tenía especial ilusión después de mucho tiempo Luis de la Fuente pasar el día en la Rioja, en este día, porque siempre le pillaba con la maleta en algún europeo.
Y un abrazo, y aquí estamos, parecemos Roberto Gómez, le hemos citado ya dos veces en media hora, un abrazo a todos los casi universitarios que se están examinando el ABAU estos días, porque la radio seguramente te sirva en estos momentos que has parado, que has dejado el bolí, para desconectar un poquito. Mucha suerte, que estás a un pasito de ser universitario. Gracias, Toribio.
Mañana de pinganillos, las universidades.
Totalmente.
Y no sé si de radio o de otra cosa, pero mucho
hombre,
pinganillo siempre hay.
No sé yo, si te ve el profesor con el pinganillo, si te aprueba o no te aprueba. Pero bueno, gracias, Miguel
Adiós.
Ángel. Tensión por las nubes en la concentración de la selección española. Luis Enrique trata de tranquilizar todo lo que rodea al equipo, pero la aparición del virus dispara las alarmas. Está ahora mismo publicando eso mismo Miguel Ángel Lara en marca.com. Camacho, pese a todo, ayer me quedo también con este mensaje que lanzó el ex seleccionado nacional en T4.
A mí sí. Particularmente creo que es de las competiciones de campeonatos de Europa o mundiales últimos que se han hecho, que más competencia creo que va a haber. España no es la favorita ahora mismo número uno, pero hay que tener confianza con ella, hay que apoyarle y hay que ver hasta dónde se puede llegar.
A Camacho, pese a todo, le ilusiona la selección y pese a todo tenemos que estar con el equipo de todos, ¿no? Con el equipo nacional tenemos que apoyar ahora más que nunca. En las mal dadas, en las buenas, a las buenas es muy fácil estar al lado de la selección. Alfredo Santelena, entrenador del Dux Internacional de Madrid. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y futbolista que lo ha sido del Atlético de Madrid, del Depor, de otros muchos equipos y, por tanto, futbolista que siente a la selección y que está preocupado como todos, ¿no? Por lo que está pasando en Las Rozas por culpa del maldito bicho.
Pues sí, la verdad que es una pena, ¿no? Es una pena que, bueno, que tengamos que estar con estos líos, ¿no? Yo creo que se podían haber prevenido antes. Personalmente pienso igual un poco como Camacho, ¿no? Creo que al final, creo que todos los participantes de esta competición deberían haber sido vacunados antes, se había quitado el problema, pero bueno, al final son decisiones que se toman, hay otros estamentos que tienen que tomar esas decisiones y no las toman, y al final, bueno, como te digo, ayer tuvimos la buena imagen del equipo sub-21 sí. Ante Lituania, y eso es importante también, ¿no? Que hay por detrás hay jugadores como Puado, como Cucurella, como Brian Gil, Gonzalo Villar, Zubimendi, jugadores que están mostrando un nivel tremendo y que, bueno, por suerte, pues en España pues tenemos esos refuerzos por detrás, ¿no? Y que al final Luis Enrique pueda también tirar de ellos en un momento dado.
La historia es que es normal que haya nerviosismo en la federación, como publica Lara, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque el virus está claro que está en ese vestuario, ¿no? Son dos positivos ya, el de Busquets y Diego Llorente, que están fuera, pero como cada organismo lo incuba como quiere y el bicho se manifiesta cuando quiere, pues lo normal es que haya más positivos. Ojalá que no. Por eso se han creado esas burbujas y decía yo que no sea una tontería que, por desgracia, quien nos acaba representando en el primer partido de la Eurocopa el lunes a 9 de la noche en la Cartuja frente a Suecia sea un mix de las dos burbujas, visto lo visto, ¿no? Y que se quedase, ojalá, repito, en esos solo dos casos positivos, ¿no? En la concentración.
Pues ojalá solo sea el caso de Busquets y de Diego Llorente, ¿no? Porque al final, como tú comentas, Rauqui, al final el bicho este no sabe dónde lo coge, no sabe ni cuándo, ni cómo. Es un problema que tenemos, bueno, pues ya no sabemos cómo afrontarlo de momento y está claro que al final, como te digo, ¿no? Luis Enrique pues tendrá que tirar de los jugadores que tenga disponible. Está claro que están llamados otros jugadores para mí merecidos, como Raúl Albiol, que creo que es un futbolista que ha hecho un temporadón en el Villarreal este año y para mí debería haber estado en la primera selección, pero bueno, es un problema ya de Luis Enrique, que es el seleccionador, y al final todos tenemos un seleccionador dentro, ¿no? Y podemos opinar, pero hay otros jugadores, pues como Carlos Soler también, que están ahí, Fornal, Rodrigo, jugadores que se han presentado, que están también dispuestos a estar ahí en el equipo, y bueno, esperemos que al final, como te digo, ¿no? Que al final el equipo o la selección pueda afrontar lo mejor posible el primer partido ante Suecia.
Los que nos sentimos representados por la selección y a los que nos encanta el fútbol y por tanto nos encanta el equipo nacional, sea quien sea el seleccionador, sea quienes sean los integrantes en cada etapa de esta selección, pensamos que ahora que las cosas empiezan así turbias antes del campeonato, ahora es cuando más hay que estar cerca de ellos, ¿no? Cerca de esta selección, porque yo entiendo que para los propios jugadores tiene que ser una situación muy muy tensa, ¿no? Y Luis Enrique y demás, decir, ostras, es que no podemos prepararnos como claro. Queríamos, es que no sabemos cómo vamos a rendir, es que no sabemos ni siquiera quiénes van a poder jugar, ¿no? O sea que ahora, por más que seamos aquí en Radio Marca analíticos y críticos por si algunas cosas no se hacen bien, que se pueden haber hecho mejor, pues hay que estar a muerte con ellos, ¿no?
Hay que estar a muerte con la selección siempre hay que estar a full con ellos, estén los jugadores que estén, al final, como te digo, la selección, la toma de decisiones la toma un seleccionador, en este caso Luis Enrique, él decide llevar unos jugadores, pero lo importante es afrontarlo lo mejor posible. Yo creo que es un momento delicado para la selección española por el tema de que, bueno, de que al final no sabes con qué jugador dentro de día vas a tener que jugar un partido tan importante como es el primer partido de la Eurocopa ante Suecia, Por eso, como te digo, ¿no? Por eso es importante que jugadores como ayer dieron la talla a los chavales, chavales que están jugando en primera división todos, pero sí que la sub-21, los chicos de La Fuente, ¿no? Que creo que igual que el partido contra Portugal, que para mí merecieron mucho más, si no esa eliminatoria, tenían que haber llegado a la final. Pero ya te digo que lo importante es que afrontarlo lo mejor posible y estar a muerte con la selección, porque creo que bueno, todos los que nos sentimos españoles y hemos tenido la suerte alguna vez de vestir la camiseta de la selección española, pues para mí es un orgullo, ¿no? Cada vez que escucho el himno y cada vez que veo a la selección española jugar, ¿no? Entonces ya te digo que ojalá que podamos afrontar ese partido con los mayores efectivos y que Luis Enrique pues lo tenga lo más fácil posible también para él, ¿no? Porque es una situación complicada y difícil para un seleccionador, en este caso como Luis Enrique.
Aparco un poco la selección, que yo de vez en cuando llamo a Alfredo Santalena también para hablar un poco del Atleti y de la actualidad de clubes, más allá del Dux Internacional de Madrid, por el que te voy a preguntar para acabar, pero el Atlético de Madrid, fíjate que hablamos, que eres casi profe habitual de este programa, hablamos durante la Liga y decías tú, tiene que creérselo, se lo creyó, le costó, pero defendió esa primera plaza, ese liderato que alcanzó en la jornada 9, lo defendió hasta el final y campeones de Liga con muchísimo mérito, ¿eh, Alfredo?
Sí, al final, bueno, creo que al final el equipo más regular es el Atlético de Madrid, está claro que tuvo un bache ahí en el cual se dejó escapar puntos, pero bueno, al final es normal. Durante la temporada tienes esos altibajos. Luego podíamos un poco también bueno, decir que el equipo ha podido ser un poquito más valiente en algunos partidos, ¿vale? Pero al final creo que el equipo más regular ha sido Atlético Madrid, ha sido campeón de Liga por méritos propios, creo que lo ha hecho fenomenal. Hasta la última jornada, el Madrid, como siempre, pues el Madrid te lo pone difícil hasta el último momento, como en este caso. El Barça se quedó descolgado, pero ya te digo que el Atlético de Madrid ha hecho un temporadón increíble. Ha hecho un temporadón, creo que el equipo, bueno, como te digo, podemos discutir si ha estado mejor en algunos partidos, peor, pero el equipo más regular ha sido el Atlético de Madrid, por eso ha sido campeón. Y bueno, los atléticos, pues contentos, ¿no? Tenemos que estar contentos de que mira, en tan poco tiempo, yo creo que hacía muchos años, que en tan poco tiempo no se daba un campeón de liga diferente a Madrid o Barcelona. Es decir, a mí me parece que han pasado 7 años cuando otras
temporadas. Sí, desde 2014, sí.
Claro, desde 2014 en el Nou Camp, ¿no? Entonces, otros años han tenido que pasar muchas más temporadas para ser campeones. Y este año, pues mira, el logro del equipo del Cholo pues, ha sido increíble, ¿no? Que en 7 años haya podido revalidar o volver a ganar ese título de liga, que la verdad es que es algo pues para el Atlético pues muy importante, ¿no?
Y las dos últimas muy rápidas. Habrá visto la portada de Marca. Tú que eres Atlético hasta la médula. ¿Le cederías el Wanda al Real Madrid los primeros partidos? ¿Le dejarías jugar al eterno rival capitalino en tu estadio?
Yo sí.
Yo creo señorío,
que,
¿no?
Yo personalmente sí. Yo creo que es un señor. Yo creo que la relación hoy en día Atlético Madrid-Real Madrid son excelentes. Creo, a nivel institucional, creo que hay muy buena relación, no hay problemas entre los clubes. Y creo que al final, bueno, hay esa competencia, esa rivalidad que existe siempre entre Atlético Madrid y Real Madrid, pero no deja de ser que al final tú tienes rival, pero bueno, porque juegue en tu campo durante unos partidos tampoco pasa nada. Y creo que, como te digo, ¿no? que hay que vestirse por los pies, yo que siempre digo, ¿no? Y los atléticos, igual que si es al contrario Madrid, yo creo que haría lo mismo, porque como te digo, hay buena relación y eso es importante. Entonces yo creo que sería importante para que los dos clubes grandes de la capital pues siguiesen en esa sintonía.
Y la última es también importante, ¿vas a seguir en Dux Internacional de Madrid después de una gran temporada? ¿Vas a entrenar al equipo madrileño en la primera federación?
Bueno, pues mi idea es seguir entrenando, ¿no? La verdad es que estamos cerca, ya tengo una reunión con ellos, con Stephen, con el presidente, y bueno, pero creo que sí, que no va a haber ningún problema. La verdad es que estoy muy contento en el Dux, hemos hecho una grandísima temporada este año, ascendiendo en la primera fase como tercer clasificado detrás de San Sebastián de los Reyes y del Castilla de Raúl.
Sí.
Igual que el temporadón que ha hecho el Sánchez, que ha hecho un temporadón, Marco Jiménez, muy bueno con el Sánchez. Y bueno, y ya te digo que al final el va acercar posturas, está muy cerca todo y bueno, yo espero seguir porque bueno, tampoco es que me haya salido otra cosa más interesante, pero ya te digo, estoy muy contento en el DUS, dejan trabajar fenomenal, hay un buen ambiente y al final, bueno, uno cuando se siente valorado y cuando se siente querido en un sitio, pues muchas veces es mejor estar en el sitio donde estás más valorado.
Tal cual. Pues no te hace falta, pero si está escuchando Stephen la radio, ¡don Stephen! No hay otro mejor. No lo dudes. Santa Elena, gracias.
Buena gente.
Alfredo Santa Elena, gracias, amigo.
Bueno, Sauki, un fuerte abrazo para todos.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Aupa, Leti. En 10 minutos las 2, la 1 en Canarias. Quiero hablar de la situación generada en la selección por estos dos positivos. Quiero hablar con un experto, con un jurista, porque de cara a la Eurocopa, la UEFA tiene... no ha hecho lo que tenía que hacer, que era haber promovido la vacunación entre todos los equipos selecciones participantes, en mi opinión, como ha hecho el COI con la familia olímpica, pero tiene sus propias normas, el máximo organismo del fútbol continental de cara al torneo. Tony Roca es abogado experto en Derecho del Deporte y CEO del Sports Love Institute y del despacho Himnus. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y hemos hablado alguna vez en Directo Marca. Bueno, hay medidas UEFA que son interesantes conocer porque estamos viendo que hay dos positivos ya en la selección española, también en Suecia, que nuestro primer rival en la Eurocopa, el lunes en la Cartuja, y Luis Enrique va a tener hasta el mismo casi lunes para sustituir a los jugadores que considere siempre que tenga el visto bueno de la UEFA, ¿no?
Correcto, así es. La normativa, el reglamento para la Eurocopa establece unas medidas especiales para el COVID y establece una fecha límite, que como tú bien dices es... esos 10 días antes del inicio de la competición y es el límite que tiene para determinar, para completar su lista de convocados.
Eso sí, después del primer partido, después de debutar ante Suecia, solo podría cambiar los porteros.
Efectivamente, solo los porteros, los jugadores de campo no se pueden.
Podrá cambiar, pero dentro de la lista ofrecida. Es decir, España no podrá pasar de 24 a 26 jugadores. Solo podrá contar con 24 en total. O sea, lo que quería Luis Enrique, aunque el COVID haya alterado bastante los planes en lo que es la preparación, que ahora mismo ya sabes que hay dos burbujas. Una de 22, sin los dos contagiados, cada uno ya en su domicilio recuperándose, Busquets y Llorente. Y luego otra, una de 22, ya digo, y otra de 17, los 6 que llamó Luis Enrique tras el positivo de Busquets y los 11 sub-21 a los que ha listado esta mañana tras el partido ayer frente a Lituania.
Así es, como tú bien dices, los jugadores que estén seleccionados, esos una vez que se haya disputado el primer partido ya no se pueden cambiar, los porteros sí, y el máximo será 26, y aquellos que ya, una vez que se haya dado inicio a la competición, pues den positivo, pues no se van a poder reemplazar por otros futbolistas.
Y es más, los jugadores sustituidos, en este caso, tanto Busquets como Diego Llorente, conforme llegue el día del debut, ya no podrían regresar.
No pueden volver a la lista, efectivamente. Una vez que un jugador ha sido sustituido en la lista 26, pues según las normas de UEFA para la competición, pues ya no pueden volver a la lista.
Luego, un partido se jugará siempre que haya mínimo de 13 jugadores. Ahora nosotros estamos casi al borde del brote, ¿no? Porque tenemos dos contagios y que no salgan más, que tememos que van a salir más. Pero si hay más contagios, hay que tener 13 jugadores, entre ellos un portero de campo, ¿no? Para que se pueda jugar un partido de la Eurocopa.
Efectivamente, y si no tienes los 13 jugadores, el partido UEFA podrá intentar reprogramarlo a las 48 horas. Pero si pasadas esas 48 horas tampoco se puede seguir disputando porque la selección no cuenta con esos 13 jugadores mínimos, entonces ya se le daría el partido por perdido a la selección.
Eso, si 48 horas después no se puede jugar, sí que se da por perdido el partido al equipo que no se presenta. No te echan del torneo por no presentarte por culpa de un caso así, pero sí que te pueden poner restricciones, ¿no? Dependiendo de las condiciones que se fije en la ciudad donde se juega el partido. En este caso, los tres primeros encuentros son en Sevilla, pues ya ahí también las autoridades sanitarias de la Junta tendrán que decir cosas, siempre y cuando esto vaya a más, decimos, respecto al COVID, ¿verdad, Tony?
Sí, lo que bueno, a ver, el tema de las no sé muy bien el tema de las sedes, si UEFA puede determinar el cambio de la sede, lo que sí que es que si tú no pasas esas 48 horas no presentas esos 13 jugadores, entonces se te da el partido por perdido por 3-0 y en el caso de que sea ya ya no la fase de grupos, sino la fase eliminatoria, pues entonces quedas eliminado.
Pues son medidas de la UEFA de cara a la Eurocopa. Luego hay, como abogado, te quiero preguntar porque el partido de ayer, que fue raro a todos los niveles, porque los sub-21 representaron a la absoluta ante otra selección absoluta como era Lituania, pues va a tener consecuencias, ¿no? Algunos clubes van a tener que pagar primas o van a ver alteradas las cláusulas de rescisión de sus futbolistas que hayan debutado por tener precisamente ese tipo de incentivos en sus contratos, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, a ver, aquí el tema será ver cómo tiene cada equipo, cada jugador redactada la cláusula en concreto, pero lo habitual en estos casos es que en los contratos de trabajo se establece una prima si el jugador es convocado con la selección absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver si es convocado con la selección absoluta o si es una vez que el jugador juegue. En el caso del partido de ayer, pues hubo muchos jugadores que ya participaron, y luego también hay que ver si la cláusula dice si es en partido oficial o en partido amistoso. Por lo general no se suele diferenciar, sino que el mero hecho de que la selección absoluta te llame, pues ya devenga el derecho del futbolista a cobrar esa prima, ese plus, por esa participación. Y luego, bueno, el caso de las cláusulas de rescisión es menos frecuente. Es decir, una cláusula de rescisión no se suele ver modificada por el hecho de participar en un partido con la selección nacional. Simplemente lo habitual es que el contrato le otorgue al jugador pues una prima especial de miles de euros, ¿de acuerdo? Pero sí, se puede dar el caso de que, como la propia Federación Española reconoció que el partido tenía a todos los efectos la consideración de partido de la selección absoluta, pues todos los jugadores que disputaron el partido ayer contra Lituania ya han debutado con la selección nacional. Entonces habrá que ir a ver qué dicen esos contratos, porque muy probablemente esas cláusulas que se pusieron pensando muy a largo plazo pues se han adelantado sensiblemente en el tiempo.
Incluso este partido va a afectar o puede afectar a la hora de pensar en posibles dobles nacionalidades o incluso el derecho de vacaciones de los futbolistas que las interrumpieron para volver, ¿no? Y enfundarse la camiseta de la selección para sustituir a los de la absoluta. Pero bueno, si queréis más detalles, hay un artículo en el que colabora Tony Roca, de mi compañero de OK Diario y corrillero, mañana está citado, Javi Iglesias, que está muy bien, ¿no? OKDiario.com. Tony Roca es abogado y es experto en Derecho del Deporte y CEO del Sports Law Institute y del despacho Himnus, y es quien nos aporta de vez en cuando aquí luz en este programa en temas legales. Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, Rafa, un saludo, chao.
3 minutos para las 2, la 1 en Canarias. Aparco la selección y situaciones colaterales. Voy con la actualidad de clubes, Real Madrid. Porque ahora mismo está publicando Félix Díaz. Hola, redactor jefe de Marca, José Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
En marca.com, Guerra Fría, Ramos, Florentino. A ver quién llama primero, ¿no?
Sí, más o menos. Antes un apuntito de lo que se estaba escuchando ahora.
¿Sí?
FIFA no contempla partidos entre selecciones de diferente categoría. O sea, no había otro. Una cuestión de FIFA. FIFA, claro. El partido este era FIFA dentro de la preparación de la Eurocopa, y la FIFA, no la Federación, la FIFA, es que no contempla, que es que entonces había un partido y ese partido, aunque se juegue con jugadores...
Tiene que ser absoluto, de categoría absoluta.
Claro, sí. Claro, no contempla que se enfrenten dos selecciones de categorías diferentes. Uh-huh. O sea, o son los dos sub-21 o los dos absolutos, con independencia de los jugadores que tú lleves, en este caso, como así, así. Pero bueno.
Buena matización, sí, señor.
Era un apuntito.
También están matizando, sí, ahora mismo en sus cabezas, al menos, tanto Ramos y Florentino, qué hacer, ¿no? Le llamo yo, me llama él, ¿qué hago? Porque ahora sí que quiero esa oferta de un año, parece, ¿no? Eso es lo que está pensando,
sí, sí,
Sergio.
Sí, Sergio Ramos quiere seguir en el Real Madrid. Bueno, y ahora ya sí que estaría dispuesto a aceptar ese año, incluso esa rebaja del 10%. Ahora ya falta por saber si esta llamada se va a llegar a producir, cosa que cada día parece más complicado, porque van pasando los días.
Que quedan 21 días, Félix.
Claro, por eso, ¿no? O sea, yo creo que hay una situación ahí que se tiene que desbloquear de alguna manera. No parece que ninguno de los dos esté dispuesto a dar el paso, pero yo creo que si se produce esa llamada, pues todavía podemos ver cómo Sergio Ramos continúa un año más en el Real Madrid para yo creo que alegría del madridismo, pero bueno, ahí está, en la posición de los dos, ¿no?
Me encanta la foto que ilustra la información de Félix ahora mismo en marca.com, en la web de Deporte Referencia, porque es esa doble foto de Ramos haciendo el gesto de cuando marca un gol de a su hijo, de ahora te llamo, luego te llamo, y Florentino con un teléfono, y es tal cual, ¿no? A ver quién lo coge primero, a ver quién marca primero el número del otro. Por lo demás, Félix, te hemos leído también, abriendo Marca, que el Madrid ha sondeado jugar en el Wanda. No sé si has escuchado a Alfredo Santelena hace unos instantes en este programa diciendo que claro que sí, señorío, que hay buena relación entre clubes y que por qué no. Otra cosa es si le preguntamos a los aficionados, ¿no? Habrá de todo también, pero ¿no?
Bueno, pero eso es que siempre pasa lo mismo, ¿no? En el fútbol a veces la bandera o el corazón te lleva por delante, pero la realidad es lo que ha dicho Alfredo, ¿no? Yo creo que los deportistas y los clubes tienen que ayudarse. En Europa es algo muy común, incluso que compartan estadio. Aquí no sucede, pero no sería la primera vez que el Real Madrid juega en el campo del Atleti. Ha sucedido ya en diferentes ocasiones y al revés, y al contrario, ¿no? A ver, el Real Madrid está mirando al detalle los plazos de la obra. El estadio no va a estar hasta el otoño del año que viene, pero sí.